Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas a este curso Ecologismo Barbarie 2 en su cuarta sesión, ya que hemos cruzado la mitad del curso y donde hemos entrado ya en su segundo bloque, donde hablábamos de ecofeminismos y comunidad. Como comentamos en la sesión anterior, por recordar, ya se dieron algunas ideas sobre el pensamiento también. Mandamos, por ejemplo, algún texto de Silvia Rivera en torno a lo que tiene que ver con ese sistema colonial, con lo que tiene que ver con las políticas extractivistas y también con lo que tiene que ver con la autoorganización y la autonomía de los pueblos a la hora de generar sistemas de riqueza, como llama Gladys, riqueza concreta, es decir, frente a esa riqueza abstracta, financiera, que fluye por el aire y que lo único que hace es dejar miseria y llevarse todo lo que y arrasar con todo lo que encuentra a su paso, como es la lógica de esas políticas extractivistas. Nos parecía muy interesante el tener hoy a Gladys en el curso, que sabéis, socióloga quiché, y bueno, sobre todo por intentar trabajar esa dimensión comunitaria, esa dimensión de autogobierno y esa dimensión también de lucha a partir del autogobierno de comunitario frente a esas políticas de expolio, esas políticas extractivistas, ¿no? A lo largo del curso hemos hecho distintas menciones a esos cuatro baratos que llama Moore, ¿no? Y uno de ellos precisamente son los alimentos, es el territorio, es todo eso que el capital intenta obtener de manera lo más barata posible y a ser posible gratuito y además exterminando, destruyendo a las poblaciones que viven en los territorios donde se encuentran esos, por ejemplo, esas materias primas o esos elementos que se andan buscando desde esas políticas extractivistas y que ahora se redoblan también en la búsqueda de materiales que tienen que ver con esa revolución verde que hemos ido trabajando, ese capitalismo verde que busca salidas donde salidas al subbeneficio donde no las hay, al menos no las hay en la medida en que se tenga en cuenta el bienestar, la sostenibilidad y la vida, la buena vida en común que deberíamos tener derecho todos y todas. Nos parecía también especialmente interesante invitar a Gladys, sobre todo en un curso de ecologismo pensado desde España, porque en nuestro pensamiento normalmente y en la mayoría de los movimientos sociales también se ha vivido siempre de espaldas a una realidad española que es la realidad colonial, ¿no? Es decir, hicimos hace poco un curso sobre el modelo de capitalismo español y normalmente se omiten precisamente que esas políticas de expolio y extractivistas tienen que ver también con dinámicas coloniales y neocoloniales que las multinacionales españolas desarrollan en distintas partes del mundo. Y ese punto yo creo que también es interesante para traerlo a una realidad como la nuestra, donde también lo hablábamos en un curso que tenemos sobre antirracismo, que terminó hace pocas semanas, en un país como el nuestro, como decía, donde el racismo o el colonialismo parece que son cosa de otros, parece que es cosa de otros países de Europa, y España siempre ha tratado de huir o vivir de espaldas a una realidad que no puede negar y que existe, que es esa realidad de la participación de sus gobiernos, de nuestros gobiernos, de las grandes multinacionales y las grandes corporaciones bancarias españolas en todas estas políticas de expolio a nivel global. Entonces, bueno, pues a partir de esos puntos y de esos elementos le lanzamos una serie de preguntas a Gladys Utsul Y bueno, pues estamos muy agradecidos de que esté aquí hoy con todas y con todos y que podamos escuchar, yo creo que un punto de vista, un análisis, una línea de pensamiento también estratégico y situado que normalmente pensamos no se suele tener muy en cuenta en España y que creemos que es fundamental, es una línea estratégica fundamental para pensar eso que nosotros llamamos o aquí llamamos el ecologismo social. Y bueno, pues agradeceros a todos y a todas vuestra participación en este sistema de videoconferencia, quizá el más frío que existe en el planeta. Y os pediríamos, como ya hemos hecho en alguna sesión, bueno, si se pueden, quien pueda encender la cámara para dar un poquito más de calor y de humanidad a la sesión y a la persona que habla. Y agradecer muy especialmente a Gladys, bueno, porque se haya prestado a estar aquí hoy con todas y con todos nosotros. Y adelante, todo tuyo.
Gracias. Muy buenos días, compañeros. Mucho gusto estar con ustedes en esta fría distancia. Agradezco profundamente a los compañeros de Traficantes de Sueños y Nociones Comunes que me invitaron a presentar el día de hoy. Yo organicé un PowerPoint porque creo que a estas alturas es preciso tener las ideas allá a la vista para no distraerse. Entonces voy a compartir mi pantalla. Cuando preparaba esta presentación, pensaba en las preguntas que me envió Pablo. Hay un conjunto de tres preguntas que me envió y algunas voy a responderlas y traté que esta presentación llevara una respuesta, digamos, construyera una respuesta a las preguntas que me envió, porque seguramente esas van a desatar otro tipo de preguntas. Entonces, yo le titulé a esta conferencia Reproducción de la Vida y Política Comunal Indígena. Entonces, tal y como nos presentó Pablo, ustedes están leyendo el texto de Moore, que también aquí en Latinoamérica se le está leyendo en estos últimos tiempos, y que encontramos una serie de diálogos y de distancias también con el pensamiento de Moore. Pero yo voy a presentar en este momento qué es lo que estamos comprendiendo en términos comunales, reproducción de la vida y política comunal indígena. A ver, voy a correr la siguiente. Hay un par de puntos claves que creo que son muy importantes. Es la noción de totalidad de territorio que hay en las perspectivas comunales indígenas, que hay muchos textos que han, digamos, puesto a partir de la cosmogonía o aparte de una serie de historias rituales y de ontologías, sobre todo, nos han presentado ideas sobre territorio. Y la que yo voy a proponer creo que está emergiendo hace parte de el concepto que se juega en las rebeliones indígenas. Tal cual como lo mencionó Pablo, efectivamente hay una relación problemática colonial entre lo que fue el Reino de España y lo que fue América Latina. Yo voy a hablar fundamentalmente de dos lugares, los Andes y Mesoamérica, que son los lugares que más he investigado, un poco la Amazonía, pero los Andes y Mesoamérica son los lugares desde donde se construyen este tipo de conceptos que voy a presentar. Entonces, estamos al frente de una noción de territorio como totalidad, donde no hay una separación entre suelo, subsuelo y cielo. Esto lo traigo a colación porque en este momento contemporáneo del extractivismo se utilizan una serie de trampas legales, como por ejemplo decir que sí, los pueblos cuando reconocen, muchas veces no reconocen que los pueblos tienen tierras comunales, pero cuando lo reconocen dicen, sí, son dueños del suelo, más no del subsuelo. El subsuelo, 100 metros debajo de la tierra, pertenece a la nación, y como pertenece a la nación, las comunidades no tendrían derecho a la utilización del subsuelo. Lo mismo que del cielo, pues porque todas las empresas eólicas están enclavadas en algunos pedazos de tierras, pero tienen, no sé, 20, 25 metros hacia arriba. Entonces, toda esa disputa en cortes y en los debates más contemporáneos aquí en América Latina sobre el derecho y la propiedad comunal se están centrando en recoger esta noción de totalidad que existe en las comunidades indígenas, o la noción indígena de lo que significa la propiedad comunal o lo que significa la propiedad territorial indígena. Entonces, un primer acercamiento es pensar como totalidad o la indivisibilidad, la imposibilidad de dividir suelo, subsuelo y cielo, sino pensarlo como una operación en su conjunto. Así se concibe el territorio, así se concibe la tierra en términos indígenas. Claramente este suelo, subsuelo y cielo tiene una serie de límites geográficos y rituales. Uno de los, por ejemplo, límites geográficos en las comunidades siempre va a ser o el río es el límite, entonces y el que sea el límite significa que le pertenece a una comunidad como a otra, es una especie de zona franca, para ponerlo en otros términos. Entonces existen este tipo de límites geográficos y también de límites rituales, por ejemplo, sobre las piedras que aparecen en los memoriales previos a la colonia, donde se marca muy bien hasta dónde sesionaron determinadas comunidades y se pusieron de acuerdo hasta dónde llegaban sus tierras. Entonces, esta recuperación de límites geográficos y de límites rituales, pues están operando en esta construcción y noción territorial. Eso quiere decir que si es imposible pensar en una concepción comunal la indivisibilidad entre suelo, subsuelo y cielo, sí existen, por otro lado, estas formas de limitación, estrategias históricas de establecer una serie de topes, una serie de límites con pueblos contra pueblos, porque en una interpretación mucho más general de lo que es la política comunal indígena, es una serie de estructuras de segmentos autónomos. Son una serie de tierras comunales con estos límites geográficos y rituales que gobiernan su tierra, y cuando gobiernan su tierra establecen la forma de gobernarla. A eso quizás con eso puedo ir respondiendo la pregunta sobre estas formas de autogobierno que preguntaban. Pero este tipo de estructuras de territorialidades comunales, que para traducirlo al castellano le vamos a denominar así como territorios comunales, tienen nombres específicos en cada uno de los idiomas. Por ejemplo, en el idioma que yo hablo, que es el quiché, y que es un idioma maya, la manera de nombrar esta forma territorial con gobierno es amac. Amac es lo que sería la figura de la polis o la figura del califato en otras tradiciones. Para las sociedades mesoamericanas del Bajo México y de una parte de Guatemala, se denominaría el AMAC. Entonces, estos AMAC siguen existiendo a pesar de la colonización. Hay un investigador escocés que hizo investigación de archivo y de campo en la región de los Andes, el profesor Tristán Platt. Tristán Platt hizo una investigación bastante interesante donde rastreaba en los años 70 estas estructuras comunales. Lo que nosotros llamamos AMAC en la Mesoamérica se llamaría AYU, Marca o Collasuyo en la región de los Andes. Cada uno de los pueblos va como dándole nombre a esta delimitación territorial entre pueblos con sus límites geográficos y rituales. Y Entonces, este profesor lo que hace es hacer una especie de archivo histórico que va mostrando cómo estos AMAC o estos AYUS que en los años 70 tenían la fuerza del aparecimiento y que generaban un antagonismo contra el Estado, digamos, donde esta separación muy propia de América Latina todavía en varias regiones, donde el Estado representa aquello que en la colonia con las reales cédulas se denominaba República de Criollos y por el otro lado se denominaban República de Indios. Esa es la teoría de las dos repúblicas, la República de Criollos y la República de Indios. Un acercamiento inmediato a esta división de dos repúblicas mostraría una suerte de apartheid. Y creo que es una suerte de apartheid, pero también eran maneras, en términos de dominación, formas de gestionar la separación y, por lo tanto, la producción de autonomía de las repúblicas de indios. Esta separación de repúblicas de criollos y república de indios siguen presentes en países como el Ecuador, en países como Chile, en países como Guatemala. Esta separación entre república de criollos y república de indios sigue presente. A eso Tristán Platt le denominó pacto colonial. Y esa idea de pacto colonial es problemática, sin embargo nos puede dar algunos elementos para la comprensión contemporánea de la lucha comunal de los pueblos. Esos elementos que decidimos tomar quienes investigamos, o yo que investigué con el marco teórico y con las investigaciones de este profesor, es que la colonia se garantizó, se hizo presente por 300 años a partir de los reales tributos, es decir, establecen una ocupación militar y colonial, colonización y de evangelización, pero también está contenido de un proceso de recolección de reales tributos. Es decir, la corona reconoció las tierras indígenas a condición de que quienes tuvieran esas tierras indígenas pagaran los reales tributos. Ese era el negocio de la corona. Aparte, todo el desmán colonizador, evangelista, que trajeron y que siguen presente y que es problemático y que sigue inaugurando las correlaciones de fuerzas al interior de las repúblicas latinoamericanas. Pero también ese denominado pacto colonial, y es un pacto, digamos, no en iguales, es un momento de invasión, y en ese momento de invasión se pactan este tipo de títulos. Entonces, muchos pueblos siguieron teniendo sus tierras, pero siguieron pagando reales tributos. En una lógica contemporánea uno diría, pues nosotros los jóvenes indígenas es algo que genera muchísima crítica, e indignación. Pero si nos remitimos al momento histórico, vamos a notar cómo varios de esos pueblos que, digamos, no es lógico, es tu tierra, llegan a tu tierra, te invaden y luego tienes que pagar real tributo por estar ahí. Y creo que estratégicamente y con toda la dominación del caso, las comunidades empezaron a pagar reales tributos. Ahora, fueron reales tributos que siempre fueron maleables. Por ejemplo, uno puede encontrar en los años de 1600 y de 1700 cómo los recolectores de tributos se quejaban de que los censos estaban maleados. Entonces siempre decían, no, bueno, hubieron 30 muertos y esos 30 muertos no van a pagar. O sea, nunca se pagó el tributo o el real tributo en sus límites, digamos, en lo que se había acordado. Entonces, gran parte de las rebeliones indígenas pasaron por estar subvirtiendo los censos, por el asesinato o el secuestro de los recolectores de impuestos. Digamos, es una época tensa y en esa época tensa lo que provocó y lo que instaló fue un desafortunado y ambivalente reconocimiento de tierras indias, de tierras de repúblicas de indias. Y en esas tierras de repúblicas de indias, aquellos que vinieron en los ejércitos colonizadores no podían ingresar. Las reales cédulas eran muy claras en ese sentido. Primero porque si algún criollo ingresaba a las tierras indígenas, en las reales audiencias los indígenas no pagaban a cabalidad los reales tributos, también ese era uno de los motivos. Entonces, al no pagar la gran cantidad de los reales tributos, descomponía, digamos, parte de la empresa colonial. Así que ahí, en esa capacidad de maleabilidad también, es que el proceso del reconocimiento de tierras comunales por parte de la corona, pero sobre todo el afianzamiento de la propiedad comunal de la tierra, se fundó en esa relación problemática de la colonia. Ahora, ¿qué es lo que hoy día vemos en el momento del extractivismo? Vemos cómo cuando se ponen licencias de extracción minera o de extracción hidroeléctrica o de monocultivos, las comunidades sacan esos títulos de reconocimiento o exhiben o hacen muestra del listado del pago de reales tributos que dieron para alegar una existencia previa al Estado. Es decir, antes de que el Estado se fundara en 1820, estas comunidades ya existían con sus territorialidades, con sus límites, con su límite con una montaña, con su límite con un bosque, con su límite con un lago, con su límite con algunas piedras enormes, o determinados, eso que llaman accidentes geográficos, pero determinados encantos se llaman en lenguaje comunitario, en determinados encantos aparecen en esos documentos. Entonces, la lucha por la propiedad y el territorio comunal ha venido variando, pero es la larga lucha de los pueblos. Algunas veces logran arrebatar y logran recuperar sus tierras, y otras veces bajo las vías de la violencia pues fueron despojados desde la colonia, pero también en la República Liberal y después en la Guerra Civil guatemalteca. Con eso nos vamos a encontrar. Entonces, como forma introductoria, quería presentar esto, este primer punto, y como pretexto tuve que ir a algunos momentos históricos, pues para dar cuenta de dónde viene esta fuerza con mucha potencia y con mucha contradicción, pero que lo que ahí se juega, como decía el colega que me antecedió, justamente es una lectura estratégica para seguir resguardando los bienes comunales, seguir resguardando los territorios comunales. Ahora bien, todo esto que les he contado, cierta lectura antropológica y tradiciones antropológicas en Latinoamérica, en Mesoamérica, lo han pensado como usos y costumbres. A eso le denominan los usos y costumbres de los pueblos. La escuela donde yo me formé, que es la escuela de la Universidad de Puebla, en el Seminario de Entramados Comunales, que dirige Raquel Gutiérrez, que seguramente varios de ustedes quizás tomaron cursos con ella en sus recurrentes visitas al Estado español hace tanto tiempo, antes de la pandemia. Comenzamos a trabajar una lectura de lo indígena en clave comunal, en clave política. Y esa fue nuestra tarea en un primer momento, como ir desmoronando, erosionando estos argumentos que colocaban y colocaron a la política comunal indígena como usos y costumbres y con categoría y con adjetivos de prepolíticos, por ejemplo, o que no hay cuadros dirigentes, o que sí hay una lucha, también es otra de las definiciones que dan, sí hay una lucha, pero nunca llega a tener un proyecto propio. La Escuela de los Estudios Étnicos, que fue muy importante en los años 70, pensó este problema de la lucha por la tierra de las comunidades al interior de los estados-nación de ese momento, y crearon un argumento que fue el argumento étnico, y el argumento étnico tenía como objetivo la incorporación de los indígenas en el Estado y la incorporación de las comunidades en el Estado, y eso generó un problema, porque en estricto rigor, en términos concretos de la existencia de la tierra, tierra comunal y tierra estatal no coinciden, y incluso los pueblos reconocen y alegan su existencia previa al Estado, el Estado como una imposición por encima de las comunidades. Entonces, todo este debate de los estudios étnicos para pensar a las comunidades, pues tuvieron una serie de límites y una serie de críticas en el campo mismo de las luchas indígenas. Son conocidos en las memorias y en los congresos como los congresos indígenas le respondían incluso a Mariátegui. No sé si ustedes han leído José Carlos Mariátegui, que escribió los siete problemas los siete ensayos del problema de los indígenas. Se me va el nombre correcto en este momento. Los siete ensayos de la realidad peruana. En esos siete ensayos de la realidad peruana, él dice, uno de los primeros problemas que tienen las comunidades indígenas es el problema de la tierra. El segundo es el de la educación, no es de educación, no es de moral, es de tierra. El trabajo de Mariátegui fue muy importante, yo me formé con él. Sin embargo, hace unos cuantos años descubrimos las investigaciones del profesor Sinclair Thompson, que comenzó a hacer historia en la Amazonía peruana. Y entonces él logra recolectar y poner en una perspectiva amplia las cartas que los comunitarios de la Amazonía Shuar en Perú le envía a Sinclair Thompson. ¿Saben qué le reclaman? Le reclaman la noción de territorio y dicen, sí, el problema es la tierra, pero la tierra que tú estás pensando la estás pensando como recurso técnico, como recurso a explotar y como parcela, como propiedad privada. Mientras que la noción de territorio es completa, el territorio es indivisible, son dos de los argumentos que están enviándole en ese momento a José Carlos Mariátegui, ¿no? Uno de los más importantes pensadores de la economía en el Perú. Entonces, digo esto para poner en contexto los debates que hay y la discusión que ha habido en los últimos años aquí en América Latina por sacar la idea de una noción técnica de la tierra, por desmoronar o ir agrietando los argumentos que presentan la política comunal indígena como uso, costumbre y tradición. Aquí a mí me gusta mucho siempre decir, creo que todas las sociedades hemos tenido formas de organización, pero no todas las sociedades hemos tenido al Estado como única forma de organización. Y aquí yo les estoy presentando de dónde vienen históricamente y de manera muy rápida, digamos muy grosera, de dónde vienen estas estructuras comunales, cuáles han sido algunas de sus principales contradicciones y algunos de los debates con los cuales se han encontrado. Bueno, otro punto clave para avanzar. Entre estas formas comunales de la política, en estos amak o estos ayu que les he mencionado, o los altep que se llamarían aquí en la sociedad mexicana, hay una indivisibilidad entre lo político y lo económico. Estamos hablando en clave comunal, Entonces, lo político y lo económico no están plenamente separadas, o lo político y lo cultural no están plenamente separadas, porque ambos se constituyen. La estructuración del sistema político comunitario garantiza y habilita lo económico. Sobre esa idea voy a ir más adelante y la voy a retomar. Otro punto importante que creo que es de considerar es que lo comunal garantiza la vida doméstica. Es decir, como en estas estructuras comunales, en estos amak donde hay tierra, agua, bosque, barrancos y demás accidentes geográficos o encantos, la gestión y la organización de todo ese bien comunal garantiza la vida doméstica, es decir, se establecen sistemas de gobierno del agua. Esos sistemas de gobierno del agua o los comités de agua o los comités pro mejoramiento de agua potable que se llaman en las comunidades, o sea, hay una serie de cargos para gobernar el agua. Entonces, la vida comunal garantiza la vida doméstica en ese sentido, porque una unidad doméstica, una unidad de reproducción que está en una comunidad realiza su trabajo de agua en el sistema de gobierno del agua, y eso significa que va a tener agua en su casa. Si hay que hacer jornadas de reforestación del bosque, todas las unidades domésticas van, mandan a sus representantes para que cumplan estos jornales de trabajo comunitario para hacer que el bosque se reforeste, que limpian el bosque, limpian las fuentes de agua, y eso garantiza la fertilidad de la tierra. Entonces, todas estas tareas y esta organización comunal garantiza la vida doméstica, digamos, hace que haya agua, que la tierra sea fértil, que se tengan cementerios, que se tengan caminos, ese tipo de lógicas de trabajo en el mundo comunal son constitutivos o son garantes de la vida doméstica. Entonces, no hay una separación entre la vida comunal y la vida doméstica. Ambas se están estableciendo. Y aquí, gran parte de este trabajo lo realizan las mujeres, lo realizan los niños, lo realizan los hombres. Aquí yo quisiera establecer, introducir ya el término de trabajo comunal. El trabajo comunal, decíamos en otra clase, está instituido y es la columna vertebral de esta política comunal. Esta política comunal no se centra en una declaración de principios ideológicos únicamente, sino que sobre todo es concreta. Ya hace un momento di un ejemplo, el trabajo comunal para cuidar las fuentes de agua, para reforestar el bosque, para el cuidado de caminos, para el cuidado de cementerios. Ese trabajo comunal es realizado por hombres, por mujeres y niños. Y ahí hay una dimensión pedagógica, si ustedes quieren, lo llamamos así, porque los niños, nosotros desde niños aprendemos que para tener agua, hay que trabajar, pero aparte uno va comprendiendo dónde están los afluentes, dónde están los nacimientos de agua, qué se hace, qué no se hace cerca de las fuentes de agua. Se conoce muy bien los pozos de captación, de cómo el agua se trae de un ojo y se pone en un pozo, y después ese pozo va a distribuir a determinado sector. Si se rompe una tubería, se sabe muy bien dónde está la llave de paso. Todo eso se va aprendiendo en estas dinámicas de trabajo comunal, donde pues mujeres, hombres y niños, jóvenes, ancianos, participan. Y ahí es interesante notar esta característica y esta calidad del trabajo comunal. El trabajo comunal le decimos en los textos que yo he escrito, como fuerza anticapitalista, porque es fuerza de trabajo para el bien común y no es trabajo para la producción de mercancías, es trabajo para la producción del bienestar colectivo de toda la comunidad, pero también del bienestar individual, digamos, del bienestar doméstico. Entonces, estamos al frente de eso que en las comunidades mediáticamente se dicen, bueno, sí, luchamos contra el capitalismo, pero hay una lucha contra el capitalismo en acción porque la vida cotidiana se garantiza a partir de estas dinámicas de trabajo comunal que con el tiempo o en el mismo acto se presenta o tiene un efecto anticapitalista. Por eso, fíjense ustedes las valoraciones que hacen en las comunidades. Para tener agua se tuvieron que hacer, no sé, 40 jornales de reforestación, de cuidado de los límites del bosque, de la limpieza de las fuentes de agua, de la limpieza de las tuberías. Entonces, para tener agua hay que trabajar, digamos, el agua se trabaja comunalmente junto con la naturaleza. Por eso una minera no podría entrar a una comunidad, no puede usar el agua de la comunidad, porque para tener agua hay que haber hecho estos jornales de trabajo comunal. En esta institución del trabajo comunal es donde se funda también otro nivel de lucha anticapitalista. La siguiente que quería también hacer notar es la calidad del trabajo comunal como energía antipatriarcal, pues, y voy a utilizar los siguientes dos puntos, el trabajo para habilitar la decisión y el trabajo para producir la riqueza concreta. Es decir, se tiene una tierra fértil, se tiene agua, se tienen caminos, las comunidades están libres de basura, y eso es parte de la riqueza concreta. Severino Charupí, que es un dirigente shuar en la Amazonía ecuatoriana, decía, Es que los amazónicos, los shuar, no es que seamos pobres, lo que no tenemos es papel moneda, pero comida, agua, casa, fertilidad de la tierra, sí tenemos. Él decía eso en una entrevista que yo le realicé hace unos cuantos años, y de ahí van naciendo estas ideas de riqueza concreta. La idea de que somos autónomos, autosuficientes en la medida de la reproducción de la vida. Y eso se realiza y eso se produce a partir de extensas y largas jornadas de trabajo comunal. Y entonces, ¿por qué digo que en esa se anida una energía antipatriarcal? Porque al interior de las comunidades indígenas, el trabajo comunal habilita la decisión. Se va a decidir qué se va a hacer con respecto al cambio de una tubería, se va a decidir si se va a tener una serie de nuevos proyectos para el mejoramiento del agua. De lo que se vaya a decidir, lo que le habilita es el trabajo. Si trabajó comunalmente, puede decidir sobre ella. Y al mismo tiempo, si ya se tomó una decisión sobre qué hacer, obviamente que eso se tiene que trabajar, que eso se tiene que elaborar materialmente con este trabajo comunal. Entonces, el trabajo comunal está realizado por las mujeres. Y en esa medida hay una profunda interpelación en este argumento del trabajo para habilitar la decisión, en el sentido de que quien trabajó decide. Y por eso, como se trabajó, se decide, las decisiones se tienen que tomar con aquellos que trabajaron. Y quienes trabajaron fueron las mujeres también. Y ahí se juega una energía antipatriarcal. Claramente, cuando uno llegaría a una asamblea, no puede ir a preguntar, digamos, algunos investigadores hacen eso. Yo di una clase sobre ello en un curso y un estudiante me dijo, pero yo fui y no vi eso. Claro, porque los términos que yo estoy utilizando es para hacerlo explicable hacia el mundo de la fuera, pero en los jornales de trabajo comunal, en los listados de trabajo comunal, en las asambleas sobre la decisión del rumbo comunitario, el punto que está en el fondo y a la vista es quién ha realizado y quién no ha realizado su trabajo comunal para tomar una decisión. Y el trabajo comunal tiene una capacidad de igualación en términos concretos. Todos trabajamos, todos decidimos. Y es un punto de energía y de fuerza para pelear las jerarquías que también van a aparecer al interior de las comunidades. Es decir, no se va a alegar contra la jerarquía a partir de los derechos o a partir de la igualación en términos de derechos, valga la redundancia, sino a partir de las energías pautadas, pactadas y realizadas en los sistemas de trabajo comunal. Esto que estamos denominando como trabajo comunal, aquí faltó ponerle, pero es importante hacerlo ver, que hace parte de un régimen de obligatoriedad. Si alguien tiene agua, tiene que trabajar. Si alguien quiere agua, tiene que trabajar. Si alguien toma agua y no hizo trabajo comunal, es antiético, es de vergüenza, digamos. Y en las asambleas llaman a los nombres de las personas que no han trabajado. Entonces, efectivamente, en las comunidades hay riqueza concreta, pero es una riqueza concreta generada por la energía del trabajo comunitario que hombres, mujeres y niños realizan. En estas jornadas de trabajo comunal, hasta los animales van, digamos, van, las personas si tienen que hacer una zanja, van a hacer la zanja y llevan a sus animales para que les acompañen o para que pasten en el momento que ellos están trabajando. A propósito de esta no separación entre el mundo, entre humano y naturaleza, esta formación de la economía doméstica, economía doméstica en las comunidades o en los mundos comunales, están pasando siempre, digamos, bastante entreverados, digamos. Y no es porque se proponga como un principio, sino porque la vida así es. Y hubo una controversia hace unos cuantos años sobre el trabajo infantil, pero en las comunidades, los niños, las niñas trabajamos. Yo de niña acarrié bultos de arena para la construcción de un tanque y mi trabajo era valorado igual que el de un niño, digamos, mi hermano y yo fuimos y eso era tomado como dos jornales, el jornal de mi hermano y el jornal mío. También el trabajo comunal establece una valoración comunitaria, digamos, y no una valoración jerarquizada entre la fuerza de trabajo masculino y la fuerza de trabajo femenino, como sí ocurre en la economía de plantación o en la economía de finca en varios lugares en Centroamérica, que en el corte del café les pagan más salario a los hombres y a las mujeres, les pagan menos. Entonces, porque algunas van con sus hijos, pero algunas que no van con sus hijos también, digamos, la forma de valoración o la medida de valoración entre el sistema capitalista y el mundo comunal también guarda una seria diferenciación entre hombres, mujeres o personas no binarias. Bueno, quería dejar estos puntos clave, no sé cómo vamos con el tiempo, creo que me estoy extendiendo demasiado y no he llegado al punto principal. Entonces, bueno, creo que estos puntos pueden ayudarnos a responder algunas de las preguntas que nos mandaron. Nos mandaron tres preguntas. ¿Qué significa el extractivismo como política de expolio colonial, territorial y social? ¿Y cuáles son las pautas de resistencia y lucha desde lo comunal y el sostenimiento de la vida? No podía responder estas preguntas si no presentaba estos antecedentes, y creo que parte de las preguntas han sido contestadas con esta exposición. Ahora bien, yo he hablado de términos generales, de términos compartidos. La capacidad, la fuerza que vaya a tener cada comunidad va a depender de las correlaciones históricas, y de si las comunidades quedaron cerca de haciendas o cerca de ciudad, o comunidades que no están cerca de las haciendas. Ahí se guarda una radical diferencia entre comunidades que estuvieron cerca de haciendas o de fincas en los años de 1870 y las que no. Porque esa inaugura otro tipo de dificultad. Pero aun y cuando las comunidades que estuvieron cerca de las haciendas, que es donde se funda el momento de segundo momento de expropiación de la tierra en la reforma liberal, aún así uno puede encontrar en mis investigaciones me he encontrado cómo estas dinámicas de trabajo comunal siguen existiendo y son fundantes de estas políticas comunitarias. Entonces, esta tenía yo aquí una fotografía, que es una mujer que se llama Katy Machoa, que fue dirigente de mujeres en la CONAIE, la coordinadora de nacionalidades indígenas del Ecuador. Y este no es del levantamiento del año pasado, que seguramente ustedes vieron, porque fue muy mediático el levantamiento indígena en Ecuador en el octubre del año pasado. Este es en uno de los levantamientos también que ocurrieron en el 2015, y bueno, ella era una mujer joven y era dirigente de la Comisión de las Mujeres. Y en una entrevista larga que yo le hice a ella, ella me contaba que, bueno, que desde niña había participado en estas marchas y en estos levantamientos, y que la primera marcha por la que fue a Ecuador, a Quito, fue cuando quisieron poner campos petroleros en las tierras donde ellos están. La imposición de estos campos petroleros atentan profundamente con estos sistemas políticos. Es decir, invaden de manera militar y de manera administrativa, y lo que trastocan es la riqueza concreta. Por eso en el extracto que me mandaba Pablo, había un extracto que yo decía, el extractivismo lo que hizo fue alborotar el hormiguero, porque aún y en los años 30, en los años 40, aún y cuando se están fundando todas las economías de plantación, las comunidades siguieron teniendo estas estructuras comunales de trabajo, pues porque en una sociedad como las latinoamericanas, donde esta jerarquía y esta separación entre República de Criollos y República de Indios, donde había una centralización de los recursos y una, digamos, creación y generación de clases dirigentes y de clases medias, las comunidades se siguieron gestionando, autoorganizando y generando sus medios de riqueza concreta, aún y en los procesos de mayor violencia y en los procesos de exclusión. Entonces, las comunidades en este sistema político, con la conservación de sus tierras comunales, con la conservación de sus territorios, con generación de instituciones de trabajo comunal, un trabajo comunal que resulta siendo en un sistema de obligatoriedad para poder existir, para poder vivir, siguieron, digamos, regulando y gestionando su vida. El momento del extractivismo lo que hizo fue alborotar y desatar todo esto, activar en un proceso de defensa. Aquí estamos en una descripción de política comunal en términos de reproducción, pero la política comunal indígena por lo menos tiene tres etapas. La de el gobierno, que sería esta que estamos comentando ahorita, el gobierno, la defensa y la recuperación. Por lo menos son tres momentos que no coinciden con los ciclos históricos republicanos, pero podemos ir notando en estas comunidades indígenas, en estas estructuras de política comunal, cómo gobiernan su tierra y se gobiernan ellos mismos, defienden su tierra y recuperan su tierra. Entonces, hay tres momentos, por lo menos, y muchas veces estas se mezclan o se indistinguen. Pero cuando yo afirmaba eso en ese documento que les hizo leer Pablo, estamos ante el momento de la defensa y la recuperación. Por eso yo afirmaba ahí, mueve el alborote el hormiguero. Y no es que las mujeres no hayan estado, o es que los periodistas o ciertas investigadoras están dando cuenta de la centralidad de las mujeres, pero es una centralidad que ha estado presente. Es una centralidad que no se podría comprender la vida comunal, la lucha por la vida en la guerra y en el extractivismo sin este trabajo comunal que realizan las mujeres, los niños. Ahora es porque salen en los medios de comunicación, como esta fotografía que fue muy mediática de Katy Machoa, pero ella en la entrevista que les realizaba contaba antecedentes muy interesantes de cuál era la genealogía histórica y el contexto político de donde ella había aparecido o desde donde ella la habían nombrado como representante de la nacionalidad Shuar. Contemporáneamente, lo que vemos en las comunidades es una serie de ocupaciones militares. Si bien es cierto, en Latinoamérica se dice que en la década de los 90 hubo un retorno a la democracia y se salieron de los regímenes dictatoriales, los regímenes democráticos permitieron y habilitaron esto que se denominó estados de sitio o estados de excepción o estados de emergencia. Mi hermana, que es abogada, estaba haciendo una investigación sobre la cantidad de estados de sitio que se tuvieron que dictar, y por estados de sitio estamos comprendiendo la inhabilitación de los derechos individuales y ciudadanos, la prohibición de la reunión de dos o tres personas que estén conversando de los asuntos que podría controlar la policía o el ejército. Y sobre todo la instalación de una cantidad innumerable de órdenes de captura. Hay en varias comunidades incluso órdenes de captura contra mitad de las comunidades. Antes, fíjense ustedes que lo que ocurría con el extractivismo era que el Estado daba establecimientos de licencia sobre tierras comunales, por eso las comunidades ven muy importantes estos documentos históricos que tienen de los años de 1600, de 1800, de la propiedad de sus tierras, de previos a la formación del Estado. Entonces se genera ahí una tensión entre Estado y comunidad. En esa tensión entre Estado y comunidad, el Estado, que tiene el monopolio del uso de la fuerza, dicta estados de sitio y produce ocupación militar sobre las tierras. Y antes, fíjense que solo querían capturar, hasta hace unos 4 años, únicamente querían capturar a los dirigentes, a los alcaldes comunales, a los alcaldes indígenas. pero de hace unos 2 años hacia acá, con lo que nos hemos encontrado, es que las órdenes de captura son masivas. Por ejemplo, en comunidades de 100, 150 personas, hay 75 o 90 órdenes de captura contra hombres y contra mujeres. Y en un estudio que realizaron unos abogados, colegas con los que yo colaboraba, vimos que en una región, si alguien estuvo en Guatemala o es de Guatemala y que toma este curso, en una región que se llama Alta Verapaz, en Cobán, habían descubierto que habían por lo menos 7,000 órdenes de captura. Bueno, no quiero confundirme entre 7,000 o 700, el dato no lo tengo claro aquí, pero en esa cantidad innumerable de órdenes de captura, más del 80% eran contra mujeres. Entonces, esta lectura que el extractivismo, lectura contrainsurgente que el extractivismo hace contra las comunidades, está dirigido contra las mujeres, está dirigida para desmembrar las comunidades. Y ahí sigo los argumentos de Silvia Federici en Calibán y la Bruja. Solo pudieron establecer en el momento de los cercamientos, establecer y despojar tierras comunales, solo con el disciplinamiento de las mujeres. Bueno, el argumento de Federici es mucho más amplio, sobre el disciplinamiento del cuerpo, sobre el disciplinamiento de la sexualidad, el disciplinamiento de los saberes, que también está inserto en este momento con el extractivismo, pero sobre todo en este momento con la persecución penal. Entonces, varias de estas mujeres que defienden la tierra comunal, que defienden la riqueza concreta, también trabajan de manera para tener valor de cambio, en los mercados. Ellas tejen textiles como los que usamos en Guatemala, y gran parte de la economía de estos grandes mercados se mueven, de mercados indígenas, se mueven por el comercio de los textiles, y ese es un trabajo y es un ejercicio económico que hacen las mujeres. Entonces, las mujeres defienden su tierra, tienen labores para producir valor de cambio, medios de cambio, pero eso está inhabilitado en este momento porque varias de ellas tienen órdenes de captura. Bueno, y aparte hay que sumar otro argumento que es coyuntural, que es esta temporada de huracanes que destruyó por lo menos el 30% del territorio en Guatemala, y yo creo que más del 50% de la población fue afectada en Honduras. Ahora, es muy importante notar, y nosotros estamos trabajando en una infografía sobre eso, cómo las comunidades que se deslavaron, las comunidades donde los cerros se desmoronaron, es en comunidades donde hay minería y donde hay extractivas de hidroeléctricas. Primero, porque utilizaron técnicas de minería a cielo abierto y trastocaron los cerros, y con el agua estas se desmoronaron, o interrumpieron los ciclos de los ríos para la generación de turbinas de hidroeléctricas. Y eso se desbordó en este momento. Esa interrupción de la técnica de la generación de turbinas que hacen las hidroeléctricas, en este momento colapsó, y cuando se colapsa, claramente los ríos se fueron para las comunidades y se destruyeron las cosechas. Entonces, es un momento que está cuesta arriba para las comunidades indígenas, y sin embargo, con lo que nos encontramos ahora que hemos hecho labores de acompañamiento, pues yo estoy en México en este momento, pero en todas estas cadenas de apoyo, en realidad fueron las mismas comunidades, aquellas comunidades que, teniendo agua, teniendo tierra, tienen cultivos de comida para este año y para el siguiente, porque están comiendo el que cultivaron el año pasado. Entonces ahí hubieron una masiva recolección de maíz, de frijol, para darle a las otras comunidades. También en algunas comunidades, fíjense que lo que recolectaron fueron animales de domésticos, cerdos, pollos, gallos, patos, pues porque los deslaves se llevaron todo, se llevaron las casas, se llevaron los animales, se perdió la cosecha. Entonces, una manera de recomponer y de reconstruirse comunalmente otra vez es a partir de estas técnicas de y formas políticas de recolección y de apoyo entre comunidades. Bueno, creo que yo he utilizado ya más de los 40 minutos, me faltaron todavía dos láminas, pero creo que ahí voy a quedar.
5 o 10 minutos tienes todavía, damos ese margen si quieres.
Bueno, yo quiero dejarlo ahí para ver una, porque hay una devolución, ¿no? Lo voy a dejar ahí para también callarme yo y abrir las preguntas de los colegas, las colegas.
Muy bien, pues muchas gracias, Gladys. Ya hay alguna que se ha puesto aquí en el chat y voy a empezar por esa, porque ha habido varias gente también que tenía esa duda. ¿Cómo se gestiona la parte del trabajo comunal que las personas dependientes no pueden hacer, así como el de las personas que las cuidan, que tienen menos tiempo disponible? O sea, pues comentabas personas ancianas, niños, niñas, bueno, pues saber esa parte también cómo se gestiona o se lleva adelante.
Mira, lo que sucede es que el trabajo comunal no tiene un horario también tan amplio como el horario como el de las 8 horas. Y además es generalmente trabajo que está llegado al campo y todos estamos acostumbrados al trabajo de campo, digamos. Entonces, lo que sucede con... Yo tenía una tía que ella, así como un comercial, ella se casó hace como en los años 50, y se casó y no le gustó el marido, se separó, al año siguiente se separó y se fue a vivir a su casa, pues porque como tiene tierra, con trabajo comunal hicieron su casa y ya se quedó en su casa. Y bueno, cuando yo nací ella tenía como 55 o 60 años por ahí. Entonces lo que hizo, fíjense ustedes lo que sucede ahí en esos casos, es que ella pidió a un nieto. Entonces ella solo tuvo una hija, pidió a su nieto mayor y su nieto se fue a vivir con ella. Entonces en el momento que le tocaba hacer ella, que ya estaba grande, su trabajo comunal, iba su nieto y su nieto hizo el trabajo comunal. Ahora, ¿qué significó eso? Que el nieto tuvo doble herencia de tierra, le dieron tierra a sus papás por ser hijo y le dio tierra a su abuela. Entonces tuvo doble tierra. Entonces, pensemos también que aquí estas unidades de reproducción, que no, yo no les nombro familias, sino unidades de reproducción, donde son familias políticas extendidas. En una casa no solo está papá, mamá, hijo, sino está papá, mamá, tío, abuelo, prima, el tío separado, la tía separada, que se ponen de acuerdo para hacer el trabajo comunal. Y en el caso de ella, que ella decidió irse a vivir sola, llevó a su nieto para que le ayudara, para que hiciera el trabajo comunal. El trabajo comunal va a consistir en ir a la montaña, limpiar toda la mala hierba, porque se sabe muy bien cuál es la mala hierba. Te dan un tramo, no sé, de 20, 25 metros para que lo hagas. Y eso es lo que hace tu trabajo comunal. O yo les conté eso, ¿no? Yo de niña fui y acarreábamos arena. Nos dijeron, este es el bulto que tiene, les toca a su familia. Eso es lo que tienen que llevar a tal lugar y eso lo hicimos mi hermano y yo. Entonces siempre hay formas de personas que prestas o personas que están contigo para apoyarte en esto del trabajo comunal. No sé si logro contestar. También la amplia fluidez que hay en estas sociedades comunales, donde las personas circulan, donde los niños circulan, donde la familia política es extendida y siempre va a haber maneras de poner o de intercambiar trabajo comunal. Me acuerdo también que una vez cuando levantamos la cosecha de una tía, fuimos todos como una familia va y levanta la cosecha junto con la otra familia, se levanta toda esa cosecha. Pero cuando eso no puede pasar, por ejemplo, en noviembre se va a levantar la cosecha de la milpa, del maíz y del frijol de tal familia, pero luego no va a coincidir con la levantada de la otra familia, digamos en reciprocidad. ¿Qué va a suceder ahí? Entonces se pauta que si hay algo que se tiene que hacer en la comunidad como trabajo, pues se pacta, lo hacen. Yo no hice esto, pero vas a hacer lo otro. Entonces siempre hay formas dúctiles y móviles de cómo se logra desarrollar estas lógicas de trabajo comunal.
Muy bien, pues cualquier cuestión que se quiera comentar, ya sea por el chat, pidiendo el turno para hablar, es el momento.
Yo estaba escribiendo una pregunta que la puedo formular.
Pues adelante, Patricia. Así.
Vale, bueno, me interesa cómo son las relaciones humanas, o sea, si tengo la sensación que en Occidente están muy deterioradas y que no estamos siendo capaces demasiado a menudo de entendernos, de resolver nuestros conflictos, nuestras diferencias, que sigue habiendo muy interiorizado, ¿no? Todo el tema de la opresión, de la dominación, de esa concurrencia, ¿no? En la que entramos y luchas menores de poder, pero pues ahí están siempre. Y pues, ¿no? La pregunta es cómo se llevan estas comunidades, cuánto de roto está ese tejido o no lo está, cómo se resuelven los conflictos, cómo son las relaciones personales, existe toda esa contaminación o no. Eso.
Bueno, sí, yo creo que contaminados estamos todos en la sociedad. Creo que no hay que pensar como la idea del buen salvaje, digamos, hay que alejarnos de esa idea del buen salvaje. Mira, en las comunidades hay un régimen de obligatoriedad. Si quieres agua, tienes que trabajar para ello. Así sea, y en ejemplos personales, por ejemplo, hay vecinos con los cuales se pelearon la generación anterior. Y no hay manera de restablecer esas relaciones de manera afectiva y amigable. Pero como se toma del mismo fuente de agua, todos tienen que trabajar. No sé cómo es en Madrid o en los estados en las ciudades donde están ustedes, de dónde viene el agua. Siempre hay un lugar de donde viene el agua. Y luego eso se va a distribuir, va a establecer, va a ir para distintos lugares. Entonces, nadie va a tener el agua solo. Es una ramificación. Son 40, 50 familias que van a tener el agua. Si se rompe el tubo principal, entonces esas 40 y 50 tienen que trabajar para resolver ese tubo principal. Así sea que tengan dificultades, así sean que no estén de acuerdo ideológicamente, digamos que es pragmático. Hay que resolver este problema. Y claro que hay este tipo de dificultades. Y para eso, estos sistemas políticos comunales también tienen un sistema de justicia al interior, un sistema de justicia que es restaurativo y que no es carcelario. Si alguien robó, no sé, dos vacas de una comunidad a otra, que no es menor, muchas veces la gente menosprecia y dice dos vacas, pero no sé cuánto vale una vaca ahorita en Madrid, si saben ustedes cuánto valen, pero por lo menos valdrán, no sé, 400 euros cada una de las vacas así, porque además hay que trabajar para mantener a la vaca no es que está así nomás, digamos, y aparte si es una vaca lechera o si tiene vaquitas, no sé qué, digamos, dilucidar un problema por 1.400 euros, que no sería menor, digamos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Alguien robó la vaca? Pues devuelva la vaca. Que a mí me tocó ver en una comunidad donde yo estuve viviendo, como unos chicos robaron, unos adolescentes robaron estos textiles, que digamos son muy caros. Son muy caros porque la gente lo hace, lo trabaja, lo encarga, entonces eso hace y eso permite que se tenga, ¿no? Y entonces se robaron esos huipiles. Y entonces la señora dijo, fueron tales personas, lo denunció con la autoridad comunal llegó a la casa de los papás y les dijo, disculpe que venga a su casa, pero me dijeron que su hijo robó estos huipiles. Entonces, la citamos para que vaya a la alcaldía comunal para resolver este problema. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Llamaron a las partes, contaron cada uno su versión. Los muchachos reconocieron que sí habían robado, claro, con sus padres ahí reconocieron que sí habían robado esos huipiles. Y entonces dijeron, ¿y qué hicieron con el dinero? Y era cuando estaban empezando las cantinas, digamos, la venta de alcohol. Un dato muy importante a notar es que antes de la guerra, porque en Guatemala hubo guerra del 1960 a 1996, hubo guerra y hubo genocidio. Y en esa época en esa comunidad habían dos expendios de alcohol, de cantinas de bebida de alcohol. Después de la firma de la paz, de dos cantinas habían 120. O sea, aumentaron en los 20 años, aumentaron. ¿Eso qué significó? Pues que los muchachos más jóvenes empezaran a experimentar más rápido con el alcohol. El alcohol no es que no exista en las comunidades, claro que existe. Se bebe en fiestas, se bebe en días festivos, se bebe cuando hay un gran problema o se bebe cuando hay una gran alegría. Digamos, hay un uso pautado, terapéutico del alcohol. No es que el alcohol no se use, el alcohol sí se usa, pero no hay un abuso o se está mediando el uso del alcohol. Entonces, cuando estos muchachos les preguntan, le dicen, ¿dónde está el dinero? ¿Qué lo hicieron? Pues que lo habían vendido y que se habían ido a comprar alcohol. ¿Eso qué significó? Bueno, que entonces ahí en la comunidad hay una persona que está vendiendo alcohol a menores de edad y que está provocando problemas porque los muchachos están robando cosas. Todo eso se llevó a una asamblea comunal, todo eso fue público, todo eso se escribió en un acta comunitaria. Y entonces, ¿qué se va a hacer? Una, que los muchachos devuelvan los huipiles, no hay de otra. Si robaron el huipil, devuelva el huipil. Y segundo, hay que llamar a una asamblea a la mujer, porque era una mujer, que está vendiendo alcohol a menores de edad. Entonces eso generó toda una controversia. Y eso generó también una serie de acciones y de movilizaciones de mujeres. Hay algo que se llama la ROMI, la Red de Organizaciones de Mujeres del Ixcán, donde se pudo ver que en 1994 había un acta, que sería como una resolución, un acta comunitaria, que es donde se consignan las decisiones comunales, que no se puede vender alcohol los días de trabajo. Uno, porque ya en 1994, porque el alcohol dispara la violencia doméstica, porque los salarios de los compañeros de los hombres no llegan completos a las casas, y tres, porque va a generar enviciamiento en los jóvenes. Entonces, ya en 1994 eso ya estaba. Entonces, esta red de mujeres de las comunidades buscaron ese acta, pidieron ese acta y la hicieron valer, digamos, y entonces estableció una normativa. Hay en Guatemala en este momento un movimiento grande contra los cantineros, estos vendedores de alcohol o expendios de alcohol. Y no solo en Guatemala, sino hay un texto que se llama No dejemos que el futuro se nos escape de las manos, que es de un dirigente comunal en Oaxaca que se llama Tomás Cruz, al cual mataron hace 32 años. Él documenta, y es un colega, es un compañero dirigente chatino, que no fue investigador, pero se autoformó y escribió varios textos. Y entonces él muestra cómo cuando las comunidades recuperan la tierra de los hacendados, una de las primeras reglas que van a poner es la limitación a la venta del alcohol. Entonces hay formas de autorregulación al interior de las comunidades. Y hay formas de autorregulación porque hay problemas. Hay personas que no quieren hacer trabajo comunal. Hay personas que, digamos, son rebeldes, dirían en las comunidades, que no hacen su trabajo comunal. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Los llaman a las asambleas. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué usted no ha podido hacer su trabajo comunal? Como primera llamada, segunda llamada, tercera llamada. Y si ya las personas no van, entonces los domingos en la mañana hay un listado enorme donde se lee, se suplica, por favor, no sé, voy a utilizar de ejemplo, perdón, tu nombre, que es el que porque estoy hablando contigo en la pantalla, a Patricia que se ponga al día porque no ha hecho sus 7 jornales de trabajo comunitario del agua y sus 3 jornales de trabajo en la montaña. Toda la comunidad se entera que tú no hiciste tu trabajo comunitario. Y eso significa vergüenza. O sea, qué vergüenza que ella esté tomando agua mientras que no ha trabajado. O Gladys, ¿cómo es posible que Gladys esté tomando agua, invita a sus amigos, toman del agua, pero no hicieron su trabajo comunal? Ahí también se juegan formas de autorregulación y claramente hay este tipo de casos donde las personas no quieren hacer su trabajo comunal. ¿Cuál es la solución? Hacer su trabajo comunal. Es, digamos, así se resuelve, así se restituye. No sé si logro, creo que sí, logré contestarte esta pregunta.
Muy bien, voy a leer alguna cuestión más que ha ido surgiendo. Pregunta Loles, ¿estos trabajos comunales están sujetos a leyes o normas escritas o es más sabiduría popular? Es lo que acabas de comentar. ¿Estos trabajos comunales de los que hablas, de qué sociedades son propios? Si quieres leer unas cuantas y así las podemos ir agrupando. Clara dice, hola. Lo primero, muchas gracias, Gladys. Yo tengo una pregunta doble de una percepción que tuve cuando viví en México, entre paréntesis, en Colima. La primera es que vi como dos realidades sociales y que al indigenismo se le infravaloraba. Lo veían como algo que se había quedado atrás. No sé si la palabra indigenismo es la apropiada. Dice, la segunda pregunta de Clara es, espera que lo voy a hacer más grande. La segunda pregunta viene por una visita a un pueblito por Michoacán o cerca de ahí. Ahora no recuerdo cuál era, pero era un pueblo autogestionado y comunal. Pero me llamó la atención cómo estaba muy marcado el concepto yanqui. Coca-Cola por todos lados, ropa rapera para ellos y trajes tradicionales para ellas. No sé si fue una percepción equivocada mía o que la realidad es diferente en todos los estados mexicanos, pero mi percepción es como que la sociedad mexicana infravalora lo comunal y se ha embebido de lo estadounidense. Y no sé si hay una especie de racismo autóctono. Si quieres, bueno, empezamos con esas tres y luego seguimos con la de Tomás.
Mira, para la compañera Lola, creo que fue la primera que preguntó en este orden de preguntas. Mira, ese es un gran debate. Tu pregunta es muy interesante porque permite situar la diferenciación entre ley liberal y ley comunal. Más que hablar de sabiduría, es importante dar cuenta de que toda sociedad tiene reglas, todas. Ahora, ¿cómo se constituye la ley liberal? A partir de tratados, escritos, constituciones y carreras universitarias de por años que la van enseñando y que la van mostrando y que la van dando cuenta y que tiene un efecto real, digamos, tiene un efecto en la sociedad. Si tú cometes una infracción o te presentas ante un tribunal o vas a la cárcel o no sé cómo serán las formas de resolución. Entonces, la ley liberal la tenemos entendido, pero esa es solo la ley liberal. La ley comunal no tiene una separación entre estructura y sociedad. En la ley liberal claramente hay, digamos, una estructura con un presupuesto, con una ritualidad. En estas sociedades comunales, lo que hay es una socialización. Lo que hay es una serie de principios que se llaman consignas. Fíjate tú, qué interesante lo que me preguntaste porque me permite responder. Fíjate que lo que hay en las comunidades indígenas son consignas. Por ejemplo, no se utiliza la propiedad comunal, no se va a cortar un árbol si es que no está autorizado por la asamblea. Y todo aquello que se va a utilizar se tiene que hacer trabajo comunal. En mi pueblo, por ejemplo, hasta temazcales, temazcales podría ser lo que se llama hammam en la región más bien del Magreb o de estas otras regiones, ¿no? Esos baños de vapor, las saunas que se llaman, ¿no? En mi pueblo hay lo que se llama tuj. Y es un bosque sulfuroso, un bosque donde nace agua caliente sulfurosa que luego se convierte en una especie de hammam, en una especie de sauna. Para eso hay una estructura comunal que anualmente se está eligiendo, que tienen consignas. Por ejemplo, hay uno especial para parturientas, porque cuando va a dar parto hay todo un movimiento en tu cuerpo, en tus músculos. Una manera de recuperar la fuerza es ir a ese temazcal, ir a ese lugar de agua caliente y de agua sulfurosa. Entonces, una de las reglas es ese, es el espacio de las parturientas y de los niños recién nacidos. Y de ahí lo demás, pues ya se utiliza de manera más normal, digamos. No, nadie va a invadir el espacio de las parturientas. Ahora, ¿qué es eso? Son consignas de socialización. Así se formatea, así se delimita el mundo. En cada una de las asambleas, cuando se realizan, se levanta un acta. A eso me refería yo con el acta del 94, por ejemplo, donde se dice no se puede vender alcohol en tales fechas a tales personas y porque en ese momento no se podía vender alcohol porque era la manera de cómo operaban las desapariciones en las comunidades. La gente, los hombres iban a las cantinas, bebían alcohol y luego no se sabía si salieron o no salieron de las cantinas. Las cantinas eran lugares de desaparición. Entonces, por eso se comenzaron a regular en un acta comunitaria. Entonces hay estos documentos de actas comunitarias donde se consigna la decisión, donde se dice qué se va a hacer en algunos casos. Mira, fíjate que en un pueblo que se llama San Pablo, San Marcos, empezó a suceder que las muchachas se comenzaron a casar con hombres que no eran de esas comunidades. Entonces, cómo hacen para aprender o cómo hacen para enseñar? Por ejemplo, yo me caso con, yo soy de esa comunidad y me caso con una persona de afuera de esa comunidad. Entonces, lo que sucede es que el primer año estamos libres, no vamos a hacer ningún cargo de dirigencia. La segunda nos va a tocar y nos va a tocar y ellos dicen, les va a tocar hacer el trabajo de servicio comunitario, de ser autoridad comunitaria, porque tiene que aprender que en esta comunidad todo se hace por trabajo comunitario. Entonces es una manera de incorporación, digamos, hay una inclusión en la vida comunal por la vía del trabajo. Y establecidas por estas consignas y por estas actas. Pero más que sabiduría, creo que hay que dotarle de estos conceptos y de estas características de la ley comunal, donde la separación entre institución y sociedad no está plenamente diferenciada, digamos, sino se constituye. Luego, sí, la compañera que preguntó sobre México, indigenismo, fíjate que indigenismo es el término que se utiliza aquí para dar cuenta o para describir a las personas no indígenas que hablan sobre indígenas. Eso es lo que se conoce como novela indigenista o teoría indigenista. Y efectivamente hay dos realidades aquí en el país, en México. Fíjense que hace poco estuvimos en una sesión y decíamos que el Estado latinoamericano tiene dos, por lo menos dos formas de relacionarse con los pueblos indígenas. Una por vía de la prebenda y otra por vía de la represión. Es decir, o reprime o trata de incorporar. Y yo creo que eso es característico del Estado mexicano. En los años anteriores, por lo menos en el momento de la Revolución Mexicana, fue prebendal e incorporó a las comunidades al interior. De tal forma que esta discusión que yo le estoy presentando sobre una separación de repúblicas entre República de Criollos y República de Indios, no lo podemos ver con toda claridad en México, porque México se vive a sí mismo como una sociedad mestiza que es lo mejor de los colonizadores y lo mejor de las comunidades, y que en esa fusión es el pueblo mexicano. Entonces resulta siendo más problemática. Pero todos los críticos del racismo tienen un consenso, y es que del mestizaje. El consenso es que el mestizaje anula al sujeto de poder. Claramente sabemos quiénes ejercen, detentan, tienen la propiedad en México y quienes no lo tienen, pero bajo el argumento de este mestizaje parece que hay una unificación del pueblo mexicano, y eso, pues eso en términos concretos no lo podemos notar. Efectivamente hay un racismo interno, le llaman varios investigadores, Cusicanqui y Pablo González Casanova le denominaron colonialismo interno también, como una suerte de prolongación de la dominación contra las comunidades indígenas en el México contemporáneo. Entonces, para estas sociedades, para las comunidades indígenas, creo que la historia podría una mostrarla así, o represión o prebenda, o en el caso guatemalteco, genocidio o mestizaje, y creo que en esos dos límites no hay un término medio, sino que esas son las maneras de relacionarse. Y bueno, yo creo que lo que tú viste en Michoacán es fruto de la firma del Tratado de Libre Comercio. En el 94, México, Canadá y Estados Unidos firmaron un Tratado de Libre Comercio, lo cual significó que se abrieron las fronteras para la incorporación de mercancías estadounidenses y canadienses. Uno de los momentos que confrontó el Tratado de Libre Comercio y la reforma al artículo 27. El artículo 27 en México es aquel que garantiza la propiedad comunal de la tierra. Es decir, antes del 94 no se podía vender la tierra. El Tratado de Libre Comercio coincide también con que la tierra ya se puede vender, y ya se puede vender para las hidroeléctricas, por eso es que lo van a hacer. Pero de ahí también sale la resistencia y los discursos y las actividades del movimiento zapatista, ¿no? Entonces, yo creo que lo que viste, pues claramente es el efecto del tratado de libre comercio, de los efectos de esta política de mercado que se focalizaron en las comunidades indígenas y que sí han golpeado la soberanía alimentaria, han golpeado los regímenes de alimentarios de producción autosuficiente. Hay mucha controversia no en Michoacán, no sé en Michoacán porque no conozco tanto Michoacán, pero sí en el norte de Chihuahua, hay una seria disputa entre fuentes de agua de las comunidades y fuente de aguas de las cervecerías, de las cerveceras y también de la Coca-Cola. Entonces, eso podría comentar al respecto de ello, pero también, digamos, yo no voy a defender ni la Coca-Cola ni nada de ese tipo de elementos, porque creo que son dañinas y que hay que criticarlas efectivamente. Pero me gusta mucho la lectura de Silvia Rivera Cusicanqui en Un mundo cheje es posible. Esta lectura de Silvia Rivera Cusicanqui nos puede dar un panorama sobre lo que va a significar el hecho de que los indígenas son plenamente contemporáneos. Y ella dice, bueno, no podemos quedarnos con un esencialismo porque efectivamente no lo es, porque seguramente ustedes han visto la cantidad de comunidades otavaleñas que están en Madrid, o por lo menos cuando yo fui a Madrid miraba muchos otavaleños que vendían textiles de alpaca o de llama y que están viajando por todo el mundo, solo por poner un ejemplo. Y ella dice, habría que pensar estas sociedades indígenas contemporáneas chejes, dice ella, chejes, y el término cheje significa manchado. Somos indígenas manchados con manchitas, digamos, como la alegoría del jaguar, en el que el jaguar está en su totalidad, el jaguar es eso, y tiene determinadas manchitas. Eso no lo constituye, y ella dice, y eso es problemático. Ese tipo de intercambios, ese tipo de manchas son problemáticas, nunca se resuelven, nunca se definen, nunca son mestizas entre sí y digamos, y eso ya constituye una tercera fuerza. Y yo creo que la generación joven está inserta en este mundo del consumo, creo, pero están puestas todas las condiciones estructurales para que eso, pues, para que eso suceda. Y eso, digamos, es sujeto a críticas de la política estatal, de la política federal del Estado mexicano.
Pues si te parece, seguimos con algunas cuestiones más. Tomás dice, antes has hablado de cómo las empresas hidroeléctricas ocupan los ríos del territorio comunal para generar energía o de cómo las empresas eólicas ocupan su espacio aéreo. ¿Crees que habría alguna forma de utilizar estos recursos como fuente de energía dentro de un marco justo para con estas comunidades? Esa sería la primera. Luego Nené dice, muchas gracias a Gladys. Podría seguir la charla mucho tiempo más, miles de preguntas y temas que asoman, que ha sido fantástico también por agradecértelo. Alexei lanza también una pregunta. En primer lugar, Gladys, me ha parecido muy interesante y enriquecedora la ponencia. Mi pregunta va enfocada un poco más en profundizar. Y luego ya lanza la pregunta. En primer lugar, Enrique, mi pregunta va enfocada un poco más a profundizar si existe división sexual del trabajo. Y luego seguimos con otras dos, una cuestión que plantea Patricia y otra de Javier. Así que adelante, Gladys.
Gracias. Sobre la primera pregunta, creo que no podemos pensarlo en términos de una utilización justa. ¿Y sabes por qué no? Porque para estas industrias extractivas están produciendo energía para la venta y para la venta en grandes cantidades. Y por eso, para la construcción de las hidroeléctricas necesitan inundar comunidades o desviar los ríos. ¿Qué sucede si se inundan las comunidades? De ninguna manera va a ser justo. Si se desvían los ríos, tampoco. Porque gran parte, y no sé si se acuerdan ustedes de sus clases de la primaria, pero yo sí me acuerdo de mis clases de la primaria, cuando estudiábamos la Mesopotamia y decían que era uno de los lugares más fértiles porque el Tigris y el Éufrates lo cruzaban y que eso creaba una serie de humedales y una serie de condiciones ecológicas para la producción agrícola. Y esto coincide en lugares de producción agrícola. Entonces, el desvío de un río lo que va a significar es matar la producción agrícola, y aunque haya generación de energía, que es generación de energía que siempre está establecida para la venta y la comercialización, no para la electrificación de las comunidades, aunque las hidroeléctricas en su discurso siempre dicen, bueno, vamos a electrificar a las comunidades, pero digamos, cuando uno examina los planes de desarrollo y los planes de préstamo, porque muchas comunidades han ya interpelado a las instituciones que les dan préstamos a las empresas hidroeléctricas para generar ese tipo de empresas. Entonces, cuando se revisan esas condiciones, por ejemplo, que les da el Banco Interamericano, el BID o el Banco Mundial, generalmente presentan el tiempo de instalación, el tiempo en producir la hidroeléctrica y después la tasa de retorno, es decir, de ese dinero que prestaron, ¿en cuánto tiempo lo van a pagar? Y van a presentar sus cuadros de venta de energía hidroeléctrica para determinados países. Por ejemplo, en Guatemala, varias de estas hidroeléctricas tienen pautado la venta de energía con México y con San Salvador, y no aparecen en sus planes de inversión eso que se llama electrificación o apoyo a las comunidades. Y como tercer punto, creo que no puede ser pensado como amigable, porque es como si se metieran a tu casa. O sea, tú no diste permiso para que se metieran a tu casa, porque es tu casa, tienes tus títulos de propiedad comunal de esa tierra, y se metieron a tu casa sin permiso, con ejército, con estados de sitio, con órdenes de captura. No, o sea, creo que no podría encontrar ahí yo que esta generación o esta fuente de energía puedan tener beneficio para las comunidades. Son innumerables la cantidad de muertos, de desaparecidos y de encarcelados que hay en las comunidades, pues porque en el momento de trastocar el río, trastoca su producción. En el momento de descomponer los caminos, fíjense ustedes que en algunas comunidades que apoyan a otras comunidades, es porque en varios lugares los caminos que se hacen son para coches de dos cilindros, digamos, para coches familiares, para coches para trasladarse a la ciudad, digamos, son caminos para interconectar comunidades. La gran industria hidroeléctrica o minera necesita camiones de varios cilindros. Entonces rompen y descomponen los tramos comunales. Entonces está trastocando la riqueza concreta. Hay en algunos lugares también algunos ejemplos o algunas iniciativas de hidroeléctricas comunitarias, les están llamando. Y a mí me tocó ir a ver una. En principio yo me presenté como muy, muy reacia y dije no, porque estamos contra las hidroeléctricas, y cómo que ahora va a haber una hidroeléctrica comunitaria. Y entonces fíjense que lo que pasó ahí, y todavía ahora no sé cómo quedó esa comunidad porque creo que se inundó, y lo que hacían era que sacaban, no sé si logran ver, pero este tipo de, este es un pastillero. Y eran unos muchachos ingenieros que estaban muy entusiasmados, y que yo creo que va a resultar, si es que esa comunidad no se destruyó por la inundación, sacaban una cantidad de agua como de este tamaño, como un pastillero como de 10 centímetros de diámetro. Y con esos 10 centímetros de diámetro decían, tenemos capacidad de electrificar a la comunidad. No es necesario desviar el río y no es necesario hacer diques enormes que detengan todo el río, si es que se quiere electrificar vía hidroeléctrica comunitaria. Ahorita que lo cuento, sigo sintiendo lo problemático, pero me parecía un contradiscurso interesante, porque decían, bueno, si las hidroeléctricas dicen que lo que quieren es dar energía al país, en realidad así se le puede dar energía a esta comunidad. No necesitan poner diques enormes para desviar los ríos y llevarlos. Entonces, digamos, te muestro las dos caras al respecto. No en la gran empresa y las iniciativas que hay de estos jóvenes que están pues también haciendo su trabajo en apoyo y en un discurso anti-hidroeléctrica o anti-gran hidroeléctrica. Sobre la división sexual del trabajo comunal, vamos a hablar de ese, porque creo que Luego hay una división sexual del trabajo, efectivamente, en toda sociedad. En el trabajo comunal, en mi experiencia y en lo que he visto, no hay tal cual división sexual. Porque, ¿qué es el trabajo comunal? Limpiar el camino. Vamos todos perdón, Tomás, Tomás, yo puedo buscar esa información, te puedo dar mi contacto y te puedo contar un poco más sobre el nombre y el proyecto en sí que tienen estos muchachos que conocí hace un año. La división sexual del trabajo. ¿Qué es el trabajo comunitario? Por ejemplo, el trabajo comunitario es... hay que reforestar una parte del bosque. Cada familia va a tener, o cada unidad de reproducción va a tener 35 árboles para sembrar. Bueno, si usted lo siembra todo junto, uno por uno, poco a poco, es ya decisión de usted, pero para determinada fecha usted ya tiene que haber sembrado esos 25 árboles. ¿Cómo se van a sembrar esos árboles? Bueno, ¿cómo lo hacíamos nosotros? Pues hacíamos un picnic, llevábamos toda la comida, ya habíamos decidido comer en la montaña, nos dieron el pedazo, cargamos los arbolitos, llegamos al espacio donde nos tocó y todos empezamos a hacer los agujeros que nos indicaron con la profundidad y después empezamos a poner los árboles, a poner los árboles, a poner los árboles. Lo hicimos, yo lo hice, lo hizo mi hermana, lo hizo mi mamá, lo hizo mi papá. Digamos que esta separación, esta drástica separación entre géneros y sexos en el mundo comunal, en el mundo del trabajo, se difumina. Otro ejemplo de trabajo comunal, hay que limpiar el cementerio. Ya viene el Día de Muertos, entonces hay que limpiar el cementerio. A veces solo van mujeres, a veces solo van hombres. En realidad, hay una organización del tiempo de quién va a ir al trabajo comunal. Una división sexual del trabajo en las comunidades indígenas, del trabajo asalariado o del trabajo por ingreso, sí hay claramente. Por ejemplo, ¿quiénes son las que hacen todos los textiles? ¿Quiénes los diseñan? ¿Quiénes los diseñan? ¿Quiénes los tejen y quiénes los venden? Son las mujeres. El trabajo agrícola también está realizado por mujeres y está realizado por hombres. Pero por lo menos este trabajo de la comercialización de los textiles está realizado por las mujeres. Ese es otro orden del trabajo. Si vamos a hablar de una división sexual del trabajo de la reproducción, es decir, cómo se mantiene la casa, cómo se limpia la casa, podemos ver y se puede notar la presencia de las mujeres en el mundo doméstico. O sea, las mujeres se encargan de producir el maíz, de hacer el nixtamal, de hacer las tortillas, de preparar la comida. Ahí vamos a notar una carga horaria sobre las mujeres. Y es una carga horaria que es compartida por las mujeres y con los hijos y con las hijas. Creo que con esos tres puntos podemos notar la diferenciación de esta división sexual del trabajo. En una opera, en otra no opera, en una se presenta de manera más, más evidente. Quizás en los momentos de ocupación de cargos, porque así como hay un sistema de gobierno del agua, y ese sistema de gobierno del agua está integrado por hombres y por mujeres que se encargan de dirigir los jornales, digamos, hay personas que llevan cuadernos de notas antiquísimos de quién está al día y quién no está al día en jornadas de agua. Ese tipo de trabajo, que sería otra manera de trabajo comunal, del trabajo de dirigir a la comunidad, y es un trabajo que no es pagado, que no es remunerado, pues porque ya alguien lo hizo por nosotros, entonces nosotros tenemos que hacerlo ahora. Ahí aparecen mujeres y aparecen hombres. A veces aparecen más mujeres que hombres, a veces aparecen más mujeres que los hombres. Pero uno de los argumentos por los cuales las mujeres no quieren aceptar esos cargos y dicen, este año no lo voy a hacer, pero el otro año sí. Y este año no lo voy a hacer porque en este año estoy cuidando a mi mamá y tengo a mi hijo en la escuela y mi marido no está. Entonces, no puedo hacerlo este año, pero ya el otro año va a regresar mi marido y el otro año mi hermana va a cuidar a mi mamá y voy a quedar más libre. Entonces, hay momentos de saturación de este trabajo de reproducción, de este trabajo de cuido, que sí está delineado, delimitado, influido por el sexo género. Entonces, ahí hay cuatro niveles para responder la división sexual del trabajo. En el trabajo comunal, en el trabajo de reproducción, en el trabajo de ingreso o trabajo asalariado. Ahora, yo siempre presento esta separación de cuatro o cinco niveles y siempre invito a que pensemos la política comunal como álgebra y no como aritmética. Si es aritmética, 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4. Pero a veces, y en mi experiencia y en la teorización de este mundo comunal, es preciso pensarlo en el mundo de la álgebra, porque una mujer dice, no, ahora no puedo porque tengo que hacer este trabajo, mi marido no está, mi hijo está en la escuela, estoy cuidando a mi mamá que se cayó y la estoy cuidando, este año no, pero el siguiente sí. Entonces no es determinado, digamos, no es que esta persona que no puede ahora no va a poder nunca, va a poder en unos años. O puede decir, no, yo no puedo hacerlo porque ya lo hizo mi hermano. Y cuando a alguien le toca hacer un cargo comunal, en realidad no es individual, lo hace toda la familia. Cuando mi papá fue presidente comunal, él es maestro, él era maestro, ya se jubiló, pero él no fue a trabajar a la escuela porque tenía que dirigir la comunidad. Entonces, mi hermana y yo tuvimos que ir a la escuela a suplirlo y hacer su trabajo asalariado. Entonces, si a mí me hubiesen pedido que lo hiciera, hubiera dicho, ahorita no puedo, porque el año pasado fue mi papá. Entonces, yo ya trabajé junto con él. Deme chance 2 o 3 años para poderlo hacer. Entonces, yo invito a pensar el estatuto o la condición de las mujeres comunarias, las mujeres indígenas, bajo este argumento del álgebra, y no en una planicie de la aritmética. Hasta ahí.
Muy bien, pues voy a plantear, si te parece, algunos más comentarios. Primero había uno de Lola que faltaba por contestar. Se ha quedado pendiente responder una pregunta. Estos trabajos comunales de los que hablas, ¿de qué sociedades son propios? Entiendo que hablas de las sociedades indígenas mexicanas. También se dan en otros países. Te hago también el comentario que lanzaba Patricia. Yo creo que México es donde menos colonialismo interno hay de Latinoamérica, incluso en otros países es mucho más visceral el desprecio del indígena. En Space hay mucho orgullo por sus raíces.
En México, perdón. México.
Vale, vale. No sabía si te referías a algún sitio concreto. Y luego Javi Santamaría plantea que si has podido ver la película también La lluvia, de la española Icíar Bollaín. ¿Qué opinas del uso en la cultura popular en países colonizadores e imperialistas, como el caso de la película española antes citada, o como otro ejemplo de la canción del canadiense que vive en California, Neil Young, que habla de Cortés el asesino, Cortés the Killer, de estos temas? Me refiero, se refiere, claro, a Hernán Cortés, imagino. Me refiero que hablan de la opresión y de masacres, pero sobre otros mundos ajenos a los suyos propios. Empatizan, pero no sé si se podría calificar de post-paternalismo o cómo lo veis por allá. Y admiro a Bollaín y a Young, pero me preguntaba sobre ello, si hay en esa crítica también algo de post-paternalismo. Y bueno, luego quedarían otras dos cuestiones. Si te parece, intentamos contestar a estas tres y luego vamos ya con estas dos, que bueno, como solemos cerrar como a las 9, o sea, en 15 minutos, pues bueno, por contestar a estas y luego planteamos ya estas dos últimas. Así que adelante, Gladys.
De acuerdo. No es únicamente de las sociedades mexicanas. Creo que es de las sociedades indígenas en el continente. En el Amazonas, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en Guatemala. Digamos, hace parte de una forma propia de organización de la vida de las comunidades indígenas, aunque presente en las ciudades, en los mundos populares. En los años 70, ustedes recuerdan que hubo una gran ola de migración del campo a la ciudad, porque se supone que con el desarrollismo se iba a generar empleo, ¿no? Entonces hubo muchísima migración de las comunidades a la ciudad. ¿Qué pasó ahí? Es que las comunidades, los habitantes de las comunidades, estando en la ciudad, también reprodujeron estas estructuras comunales en las ciudades, y no únicamente en Latinoamérica, sino el texto de Vina Das, que es una intelectual hindú, escribió un texto que se llama Hacen, entre signos de interrogación, Hacen política los pobres, y ella va a reconstruir las olas de migración en Calcuta y en Nueva Delhi, de gente que llega a las periferias de las ciudades, llegan a la periferia de las ciudades y sus estructuras de comunales de donde vienen, de lucha, les enseña toda una especie de ingeniería comunitaria para ocupar esos territorios y para producir sus viviendas y también para negociar y para generar algunas condiciones estatales para la vivienda popular. Dice, esto sucede en 1970 y en 1990 estas comunidades son como, son pueblos periféricos que tienen luz, que tienen agua, que tienen electricidad, que tienen una escuela, que tienen carretera. Claramente ahí hay una activación, pero es una activación de estas ingenierías o de inteligencia comunal que se llevan y que se traen de los pueblos. Bolívar Echeverría siempre, bueno, cuando daba sus clases, pero en su texto La definición de la cultura, él dice que cultura es una estrategia de darle forma a la vida. ¿Cómo le van a dar forma a la vida en las ciudades estos migrantes indígenas de las comunidades en la ciudad? Pues es a partir de aquello que aprendieron, aprendieron a resolver colectiva y comunitariamente las condiciones de reproducción de la vida. Y después, digamos, cada quien se busca la vida como puede en la ciudad, pero por lo menos el agua, el camino y la electricidad se gestionó de manera colectiva, no de manera individual, porque sería, digamos, imposible gestionárselo de manera individual. Entonces, hace parte de estas estructuras políticas y de sistemas políticos no estatales, que también en Latinoamérica podemos notar la existencia de estos sistemas políticos comunitarios como sistemas políticos no estatales. Por eso comenzaba yo diciendo, toda sociedad tiene forma de organización, pero no toda sociedad tuvo al Estado como forma de organización. Entonces estamos al frente de organizaciones no estadocéntricas, no estatalizadas, en tensión con el Estado claramente, pero sus condiciones de reproducción y sus condiciones de vida no se las gestionaron para partir del estado de presupuesto estatal. Ahí quizás, pero sería ordinario también, vamos definiendo que hay una calidad de una política no estadocéntrica, pero tampoco antiestatal. Es decir, vive el Estado como límite, pero su objetivo no es la toma del Estado para transformarlo, digamos, para dejarlo en un panorama abierto, y quizás si alcanza el tiempo puedo profundizar. Pero no es únicamente de las sociedades mexicanas, hay en Latinoamérica sociedades no estatales y no estadocéntricas, y esas son las comunidades indígenas en la Amazonía, en los Andes, en la región del Huelmapu, en lo que hoy día es Argentina y Chile. No vi la... y también la lluvia, no la vi, me parece que era sobre Bolivia, me la recomendaron y no alcancé a verla, entonces no pude yo ver esa pregunta, esa película, entonces no tengo una opinión. Fíjense que ahora, sobre la siguiente parte de la pregunta, es que, bueno, yo estoy en Puebla en este momento, ya en unos días me muevo a Guatemala, pero este fin de semana hice un viaje rápido a Tlaxcala, y ahí en Tlaxcala se estaba celebrando los 500 años de la visita de Cortés, como política estatal, como política cultural, ¿no? Celebratorio. Yo creo que eso que han denominado varios de los filósofos como herida colonial sigue presente en Latinoamérica y en México. Yo creo que las élites, las clases dirigentes, son las que proyectan, bueno, fundamentalmente son los que proyectan estas ideas postpaternalistas creo que desde las comunidades indígenas está inaugurada esa separación histórica entre criollos e indígenas. Por criollos se conoce aquí a los hijos de los conquistadores que nacieron en América y se quedaron, a eso se denomina criollos. Entonces la separación entre criollos e indígenas está presente, y creo que es claro para las élites, que son los que constituyeron las élites en Latinoamérica, que la piedra en el zapato para esta generación de proyectos extractivos, que son el patrón de riqueza y de acumulación en este momento, la piedra en el zapato son las comunidades indígenas. Una vez un dirigente comunitario decía eso, es como una, ellos tienen el poder, tienen el ejército, pero van y se chocan con nosotros, y la piedra somos nosotros. Entonces, creo que ahí no hay un paternalismo. Ellos tienen claro, quizás tengan un discurso paternalista, pero tienen claro muy bien que la piedra en el zapato, que aquello que les impide totalizar el capital, aquello que impide totalizar el Estado, son las comunidades indígenas. Y es el enemigo declarado. René Zabaleta, que es un filósofo boliviano, que es muy famoso por un texto que escribió y se llamó Lo Nacional Popular en Latinoamérica, dijo que bueno, el único enemigo en términos sustanciales del Estado es el indio. Yo le diría, serían las comunidades indígenas o serían les indios, porque somos todos, digamos, no solo masculino. Pero él dice eso, el único enemigo en términos sustanciales del Estado para su formación y para su constitución es el indio. Y efectivamente, el Estado es la forma de organización del capital, entonces su límite, su piedra, como diría este señor, su piedra en el zapato van a ser las comunidades. Y creo que ahí no se juega un pospaternalismo. Pueden tener un discurso, pero en el acto concreto saben que es el enemigo a vencer. Y creo que eso es constitutivo de los dos lados. Hasta ahí. ¿Podemos pasar al siguiente bloque?
Las leo. Bueno, decir que todavía no ha salido, pero justo están aquí las pruebas de el libro Horizontes de Visibilidad de René Zabaleta, que vamos a editar en España desde Traficantes de Sueños. Y bueno, pues yo creo que en los próximos meses estará también disponible. Voy con las dos siguientes preguntas. Una es, muchas gracias, Gladys. Me ha resultado interesantísimo lo que nos explica sobre estas realidades sociales, en particular cómo parece que estos sistemas comunales priman la riqueza concreta sobre la abstracta y todas las cosas que eso conlleva, el reparto de la actividad, la política directa, las penas también concretas. Y bueno, pues parece que es un comentario que hace Mayek. Luego hay otra cuestión de David. Muchas gracias, Gladys. Está siendo interesantísimo el encuentro. A mí me surge una inquietud. En general, me parece que hablas de una forma de mirar la realidad o el mundo muy distinta a la de acá. Me pregunto si habría también una diferencia así en la forma de pensar o de ver la naturaleza, el ecologismo o la crisis ecológica y social, si es que esas ideas siguen teniendo validez allá. Comentábamos en la sesión anterior también con Yayo Herrero, pues un poco también las reflexiones, también desde un punto de vista crítico, que se habían hecho sobre la cuestión del ecofeminismo o la tendencia ecofeminista también como un punto de vista muy situado en el pensamiento europeo o norteamericano, por decirlo, estadounidense en concreto, y no tanto como un pensamiento que respondiese a realidades más de los feminismos comunitarios o del pensamiento comunal. Entonces, bueno, por ahí esas cuestiones, para que son en principio las dos últimas, así que adelante.
Yo creo que cada sociedad está produciendo, está, digamos, gran parte de la sociedad está preocupada sobre esta debacle ecológica, este proceso de usurpación y de expolio en las comunidades y en realidad en todo aquello que sigue generando y resguardando la vida. El día de hoy yo me sorprendí y me asustó una noticia de La Jornada de México donde decían que, bueno, en Wall Street hoy cotizó el agua. Hoy entró al mundo de las acciones el agua en Wall Street. Y me ha asustado porque dije, si ya de por sí venimos peleando porque las mineras no se lleven nuestro agua, porque las hidroeléctricas no se lleven el agua, porque los monocultivos no desvíen los ríos para seguir sus cultivos. O sea, ¿qué significa esto en este momento? Y yo creo que eso nos involucra a todos y todos. Creo que quienes le dan, en el caso latinoamericano, quienes les dan agua a la ciudad son los bosques reforestados de las comunidades indígenas. En la Ciudad de México hay el cerro, la presa del Cuzamala, que viene de las comunidades nahuas. Entonces, en el momento que quieran extinguir a las comunidades indígenas, extinguen a la ciudad, o sea, ahorcan a la ciudad. Y en ese sentido ya no estamos al frente de aquella separación entre campo y ciudad, y que la ciudad nutre al campo porque el campo es rústico, el campo no logra ser soberano, no logra ser autosuficiente, entonces necesita estos procesos de migración. Es claro con el coronavirus y con estos momentos que si el campo se extingue la ciudad. Digamos, ahorcar al campo, matar al campo es ahorcar a la ciudad, y en eso tenemos responsabilidad cada una, todas y todos. Y por eso yo saludo y celebro como una serie de corrientes, de movimientos que hay con respecto al cuidado de lo que tenemos, al cuidado de nuestra riqueza concreta, el cuidado de lo que nos da la vida. Y en alguna medida creo que también tenemos que irnos con cuidado, ya que estamos haciendo un seminario de investigación. Algunas veces a mí me ha tocado confrontarme con los ecologistas en los tribunales, sobre todo por la política conservacionista, que declaran áreas protegidas algunos pueblos y algunos territorios que han sido comunales. Entonces, se van a convertir en delitos de 20, 25 años de prisión aquella persona que mate un venado, por ejemplo, porque el venado hace parte de la naturaleza. Y y entonces políticas conservacionistas ajenas a las comunidades, en su afán de proteger a la naturaleza, terminaron destruyendo a las comunidades. Yo un día fui a una de esas comunidades y me dieron un pedazo de pierna de venado, ¿no? Y me dijeron, pero hay que comerlo ya. Y les dije, no, yo lo voy a llevar para mi familia. Y me dijeron, no, porque si la agarran con eso son 40 años de prisión. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Comunidades que viven a lo largo del bosque, al interior del bosque, conocen el ritmo, conocen el ciclo de la regeneración de los bosques, de la regeneración forestal. En las comunidades hay unas fechas establecidas: cuándo se puede cazar, cuándo no se puede cazar, cuándo se puede pescar, cuándo no se puede pescar. En un lugar que se llama Atitlán, que es muy famoso, el lago de Atitlán, donde está Panajachel, San Pedro de la Laguna, que los turistas van siempre para allá porque es muy bonito. Yo hice una investigación ahí con unos principales y decían, había una autoridad que cuidaba los bordes del río, del lago, y se podía pescar únicamente de mayo a junio. Antes no, porque se están reproduciendo. Cuando llega la política estatal de política del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, alargan el tiempo. Si nosotros solo dábamos 3 meses, ellos dieron 6 meses. Y esa política que ellos dicen que es conservacionista y es proteccionista, en realidad lo que está dando son condiciones para que las industrias pesqueras se lleven los pescados porque tienen esas licencias. Pesquen y se lleven los pescados porque tienen esas licencias. Pero era una política que fue promovida y que fue defendida por el movimiento ecologista. Entonces ahí yo creo que hay una serie de choques. Yo creo y saludo muchísimo el interés de una generación joven que quiere conservar el bosque, que quiere conservar la fauna, pero al mismo tiempo, digamos, no es una fauna inamovible, no es una fauna para turismo, es una fauna, es una naturaleza, es un bosque vivo que necesita regenerarse, y que si alguien conoce esos ciclos de reproducción, son las comunidades. Las acusan de destructoras. Imagínense ustedes, llegamos hasta ese punto de destructoras de la naturaleza. Es un nuevo delito que se incluyó en el Código Penal, destructores de la naturaleza. Pero claramente estas comunidades no las van a destruir porque saben que de ahí viven. O sea, no pueden matar todo porque saben que a los 6 meses no van a tener más, o en el propio próximo año no van a haber aves para cazar o peces para alimentarse o para la venta. Entonces ahí se encuentran una serie de, pues de contrapuntos, de diferenciación, que yo creo que tenemos que irlos conversando y que hay que tener siempre claro la vista. Creo que es muy importante tener el lugar de enunciación, el discurso comunitario y el discurso conservacionista, que no es compatible en este momento, por lo menos en algunos lugares de lucha, como por ejemplo el Petén o lugares de los lagos en Guatemala. Bueno, en México también, en un curso que estuve dando, varias personas trajeron a colación este discurso de las áreas protegidas y de las políticas ecologistas. Quizás es importante seguir empujando estos diálogos entre ecología política y política comunal. En la Universidad de Puebla lo hemos hecho. Mina Navarro es una compañera que yo creo que también ha participado en algunos eventos con ustedes. Me acuerdo que creo que hizo algo sobre Capitaloceno con ustedes también en el marco del curso de Moore. Entonces estos diálogos están inaugurados en Latinoamérica entre ecología política y política comunal, que creo que tienen que irse nutriendo y conversando y escuchándose. Es importante considerar pues que en las comunidades indígenas es que después de 500 años hemos logrado sobrevivir a pesar de la colonia, a pesar de la república, a pesar del genocidio. Hay ahí una voluntad de vida, una voluntad de reponerse. Y cuando yo vi el titular hoy de que el agua se estaba ya cotizando en Wall Street, dije, yo no sé qué va a salir de aquí, pero no nos vamos a dejar. Obviamente no nos vamos a dejar, y más aún con el coronavirus y más aún con la destrucción que ha ocurrido. Creo que esto va a avivar, así como el movimiento zapatista floreció y se expandió con el Tratado de Libre Comercio y la reforma del artículo 27, que era hacer vendible la tierra que no se podía vender. Yo creo que de ahí en todo el continente se va, en Latinoamérica, pero seguramente en todo el mundo se va a activar, porque no se puede mercantilizar más el agua de lo que ya está. Entonces, eso podría responder, colegas.
Muy bien, pues voy a plantear, bueno, han mandado Clara, le agradecemos el enlace precisamente a esta noticia sobre la cotización del agua. Y luego hay una pregunta de Nené. Creo que en el tema de la piedra en el zapato, en al menos muchos de nuestros países, es mucho más completo, y las varias piedras en el zapato tienen muchos puntos en común y de interacción, al menos en Chile. Y creo que en general, pero es un tema largo. Comprendo que el tiempo a veces hace esquematizar demasiado, pero eso hace que aristas esenciales y vitales para la descomposición del creo capitalismo... determinante e insoslayable. Adelante, Gladys.
No, yo creo que Chile, Ecuador y Nicaragua han sido tres lugares donde las piedras no se ven como una piedra lisa, ¿no? Si con una piedra con varios puntos. Chile ha sido importantísimo para nosotros en estos tiempos, porque gran parte de la movilización ciudadana después de la de esa que se manifestó contra el aumento de la energía, del cobro del ticket del metro, lo que vino fue toda la política de privatización del agua, toda una interpelación sobre las políticas estatales de cómo delineaban el acceso o no al agua. Cochabamba, ¿se acuerdan ustedes de la guerra del agua? Que bueno, hubo un movimiento masivo de las comunidades de Cochabamba por la no privatización del agua. Entonces, yo creo que en esta complementariedad, no siempre armoniosa, porque yo creo que hay que tener a la vista eso, son distintas luchas, son distintas aristas, y no necesariamente se van a complementar, siempre son problemáticas. O a mí lo que me ha tocado ver en Guatemala, ver cómo se unen las demandas populares con las demandas comunitarias, siempre resulta tenso, problemático, pero se constituyen, digamos, si se constituyen un tiempo, y después se vuelven digamos, a desfondar, o cada quien va tomando su rumbo. Pero siento que en Latinoamérica estamos en un momento muy intenso que nos está enseñando, que está pariendo una nueva generación y que está obligando a los mayores a escuchar y ver estas nuevas formas de lucha, de cómo el aparecimiento en el espacio público se ha corrido completamente en Chile o en el Ecuador. No sé si ustedes lograron ver algunas imágenes de cuando los policías asesinaron en la represión a varios dirigentes indígenas. Lo que hicieron las comunidades indígenas es, bueno, los que mataron, que los carguen. Entonces pidieron a la policía que fuera a la morgue, que recogiera los cuerpos y que los ingresaran a la asamblea. Hay una imagen muy conmovedora de cómo son los policías los que llevan en hombros a los muertos, diciéndoles, ustedes los mataron, ustedes los van a llevar y ustedes los van a exhibir. Entonces, ahí hay una complementariedad de 3, 4 formas que nos están enseñando y que efectivamente son la piedra en el zapato. También notamos en el Ecuador cómo estas compañeras feministas, cuando vieron que ya venía la gran corriente de comunidades que llegaban del Amazonas, que llegaban de los páramos, que llegaban de la sierra, también se incorporaron a las cocinas comunitarias. Yo seguí mucho el levantamiento indígena porque hice una estancia doctoral en el Ecuador. Hubo un momento en el cual daban cuentas y decían, compañeros, ya tenemos 3 vacas que vamos a llevar, y fueron matando las vacas en el camino, ¿no? Y las fueron cocinando. Cuando llegaron a la ciudad ya había una vaca de esas vacas que tenían, y ahí se incorporaron un montón de mujeres de colectivos feministas en la ciudad de Quito, que los recibieron con comida, que los recibieron con abrigo. Entonces el mundo de los cuidados, el mundo del hacer, del cuidado, se encontró con esta potente lucha comunal que quería echar abajo una serie de paquetes que quitaba una serie de subsidios y que encarecía la vida en el campo, que lo que alegaba la CONAIE es que el retiro de estos subsidios encarecía la producción agrícola, y si se encarecía la producción agrícola de la leche, de las plantas, de los tubérculos, se iba a encarecer la vida en general. Entonces, eso creo yo, y bueno, y eso es lo que muestran las movilizaciones, logró hermanar y que ciudad y campo se abrazara y digamos, se diera cuenta de lo necesario que son ambos. Pero yo creo que eso sucede al calor de las luchas, sucede al calor de los acontecimientos. Ponerse de acuerdo en una asamblea va a ser más difícil. Al calor de los actos, yo creo que se inauguran otro tipo de enlaces, otro tipo de hermanamientos. Para eso yo recomendaría el libro, que no sé si ustedes lo tienen o no, pero se llama Así Encendimos la Mecha. Así Prendimos la Mecha, Así Prendimos la Mecha. Así Prendimos la Mecha, que evalúa los 30 años del primer levantamiento indígena en los años 90, que muestra cómo la articulación del movimiento estaba, era un rompecabezas. Es un rompecabezas que la energía misma del momento la logra confluir los movimientos populares con los movimientos comunitarios. Lo problemático que tiene, pero en qué momento eso se logra ensamblar, y se ensambla temporalmente, claramente, no se constituye y se queda como una institución. Pero creo que es importante rastrear eso también para dotarnos de imaginación, que yo no creo que para copiarlo ni para trasladarlo, sino para dotarnos de figuras de imaginación y de momentos de energía en el cual el sentido común de las personas indígenas o no indígenas, que cuando yo he dado clases en otros lugares dicen, bueno, esto solo sucede en sociedades indígenas, y mi respuesta es, no solo sucede en sociedades indígenas. Yo creo que el nivel de agravio que hay contra los ciudadanos, contra las mujeres, contra los hombres, contra todas las personas, produce esa subjetividad de respuesta, y yo creo que hay que estar atento a eso, a sintonizarse y a incorporarse con cuando eso fluya o cuando estemos empujando eso.
Muy bien, pues no hay más cuestiones. Bueno, hay muchos agradecimientos en el chat que podrás ver. Un enlace precisamente al estudio sobre bienes comunes de Ostrom. Se han puesto un articulillo y un comentario de Nene que dice que que precisamente esta privatización del agua tuvo antecedentes, comenzó en el Chile previo a los 90. Y nada más, pues con esto no veo que haya más cuestiones. Agradeceros a todos y a todas la participación, y bueno, yo creo que ha sido una muy buena sesión precisamente para muchas de las cosas que hemos hablado en las sesiones anteriores, de cómo intentar entender aterrizajes mucho más concretos en estas luchas de defensa del territorio, de defensa de la trama de la vida, como diría Jason Moore. Y precisamente en el curso empezamos ya con las dos, a partir de la siguiente sesión ya son las últimas sesiones donde vamos a tratar la cuestión del territorio, aterrizando aquí y ahora en España y en Madrid, a través, bueno, pues de lo que es la gran política extractiva de nuestro territorio, que es la producción de ciudad, la construcción de viviendas, el gran monstruo especulativo inmobiliario, que es el que provoca también la falta de vivienda, los desahucios. La semana pasada murió precisamente una persona que había sido desahuciada y que estaba viviendo en la calle, que murió congelada. Y nada, bueno, pues muchísimas gracias, Gladys, por toda la sesión, por haber contestado con detalle todas las preguntas y todas las cuestiones que se han planteado. Y bueno, esperamos vernos en muchas otras ocasiones. Así que si quieres comentar alguna última cosa, adelante.
Sí, veo aquí un mensaje sobre, a ver, Nene Vázquez. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que cómo se estableció la política del acceso al agua en Chile fue justamente en la Constitución de Pinochet. Lo que yo quería decir es que lo que encendió la mecha o lo que despuntó fue la lucha contra el aumento al pasaje, y luego el siguiente frente que salió, porque estaba plenamente agraviada, y lo que despuntó, y me parece que fue lo que logró establecer así un horizonte y una especie como de expansión, fue todos estos debates sobre los problemas de agua que habían, efectivamente como resultado de cómo se consagró el derecho al agua en el plebiscito de 1989 en el régimen de Pinochet. Bueno, eso quería aclarar. Y segundo, pues mucho gusto verles. Yo he estado un par de veces en Traficantes de Sueños, he conocido una serie de colectivos de personas, desde la Escalera Caracola hasta otros colectivos que no quiero cometer errores en este momento para no nombrarlos o sin nombrarles, con mis amigos del colectivo Ayu también, que están en Matadero, que estuve hace un par de años, y he conocido y muchos saludos para toda esta lucha contra el desahucio que hay en la ciudad, que creo que así como vemos cómo comenzó el Tratado de Libre Comercio en México y luego se expandió por toda Latinoamérica, esta política de los desahucios, que cuando yo empecé a conocer sobre la plataforma contra los desahucios, igual me asusté, como el día de hoy veo que el agua se está cotizando, me asusté porque decía, eso también nos va a llegar a nosotros en algún momento. Creo que está menos visibilizado aquí en Latinoamérica porque es muy grande, porque la historia de la propiedad es diferente, todavía la gente tiene propiedad, no hay un movimiento hipotecario, ese movimiento hipotecario que después trajeron el sumo endeudamiento y los desahucios, pero yo creo que va a ser una de las respuestas que van a dar para salir de esta crisis, o cómo el capital está promoviendo generar ingresos, como dar accesos a la vivienda, y va a ser especulativo, está siendo especulativo. Así que de alguna manera nosotros también aprendemos de lo que están haciendo ustedes allá, y pues muchísimas gracias por esta invitación, y pues nos vemos en la siguiente.
Muchas gracias, Gladys, y muchas gracias a todas y a todos y a todes, y nos vemos en la siguiente semana. Un abrazo grande.
Ahí estoy poniendo mi contacto.
Ah, perfecto. Lo dejo abierto entonces un ratito para que se vea el chat, porque creo que sí lo había pedido Nene.
¿no? Pero es que para todos. Es que se lo estoy mandando solo a una persona. Lo voy a poner aquí.
Ahí está. Muchas gracias, Gladys.
No, a ustedes. Mucho gusto, ¿eh? Mucho gusto. Ah, y si alguien está interesado, mi libro lo tienen en Traficantes de Sueños, si alguien se interesa.
Ya lo pusimos en la bibliografía y lo volveremos a mandar.
Dale, perfecto. Chao.
Muchas gracias. Un abrazo.
Chao. Gracias. Chao. Muchas gracias, Gladys.